Perdona si me ven llorando, es que las alergias me están afectando un montón ahora esta mañana. Llegué bien y ya en esta última canción empecé ya con los ojos llorosos. Pero bueno, también a lo mejor si hay llanto es por emoción. Voy a hacer lectura a este pasaje que mencionó Paco, de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 7. No vamos a leer todos los versículos, me voy a enfocar en esta mañana del versículo 37 al 44 y voy a hacer lectura a este pasaje, tal vez ya muy conocido por muchos de vosotros. Entonces, dice así: Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero otros decían: ¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Esta es la palabra de Dios, la cual Él nos la regala porque nos ama y quiere que le conozcamos cada vez más. Oremos. Padre, muchas gracias por toda esta mañana y gracias por las canciones que nos ayudan a dirigir nuestros pensamientos en ti. Gracias por los ritmos que nos das de vida, de trabajo, pero también de descanso. Y que esta mañana sea un tiempo de descanso, donde podamos saciarnos en ti, tú que eres la única fuente de agua vida, de agua viva. Señor, ayúdanos a descansar en esta gran promesa y a entender lo que nos dice Jesús en este pasaje en Juan, y que podamos estar contentos y maravillados, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver estas grandes maravillas de tu evangelio y de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿de qué agua bebes? ¿Lanjarón o Solán de cabras? ¿Cuál es vuestra marca favorita? No, fuera de broma, no estoy preguntando por alguna marca en especial de agua en particular, o si tienes ya un equipo de osmosis en tu casa con el cual puedas estar purificando tu agua. Tampoco estoy pretendiendo ser esas personas que han venido varias veces a nuestra casa. No sé si habéis tenido esta experiencia de que quieren hacer un experimento con tu agua para demostrarte que hay muchas toxinas ahí, entonces te quieren vender un equipo, ¿verdad? De purificación. No, no, para nada. La declaración que encontramos aquí en Juan 7, esta declaración de Jesús, no es algo que es para que pase desapercibido de nosotros. Tampoco es un acto muy simple de amabilidad de Jesús de ofrecer agua a todos los sedientos que están en esta fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta especial que vemos en este pasaje de Juan 7. No, sino que esta declaración de Jesús es de grandes dimensiones. Todos nosotros tenemos una sed, pero no una sed cualquiera o esta sed física que tenemos que satisfacer para nosotros poder vivir. Tú y yo tenemos una sed que es de dimensiones espirituales. Tenemos una sed de shalom, una sed de ver y experimentar una paz en nuestro mundo. Tenemos una sed de encontrar satisfacción en las relaciones, una sed de encontrar respeto mutuo y de encontrar amor. Tenemos una sed de encontrar también justicia en todos los sentidos. Tenemos también una sed de conseguir siempre el fruto de nuestras manos. Una satisfacción de encontrar todo en orden. Pero también tenemos una sed de amar y sabernos que somos tan, tan amados. Así que, ¿de qué agua bebemos? ¿De qué agua bebes? ¿Cómo satisfacemos esta sed espiritual? Bueno, ya sea tal vez tratando de formar una familia o de encontrar a esa persona especial, o al iniciar una carrera profesional, O creando una imagen en las redes sociales, o trabajando mucho y duro, o buscando experiencias gastronómicas, o de viaje, o de ocio, para poder poner en contexto lo que está pasando en estos versículos del Evangelio de Juan. Bueno, tenemos que entender que Jesús está haciendo una declaración muy enérgica porque nos dice que se levanta y grita. Dice algo con una gran voz al final de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué fiesta es esta? Bueno, la fiesta de los tabernáculos era una gran fiesta para el pueblo hebreo y todavía se sigue celebrando y dura alrededor entre 7 a 8 días. Se celebra en Jerusalén y esta es una fiesta anual que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, lo estaban celebrando para recordar sus 40 años de peregrinaje en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y lo que hacían durante estos 8 días era una serie de rituales para recordarse a sí mismos cómo Dios proveyó para todo cuando estaban en el desierto. Y también toda la gente durante esos 7 u 8 días vivían en cabañas para recordar cómo Dios cuidaba de ellos cuando estaban viviendo en tiendas o en tabernáculos, cuando no tenían casas permanentes. Pero otra cosa que hacían, y esta es la más significativa y es en la cual se fija Jesús, era que durante todos estos días los sacerdotes iban al estanque de Siloé para sacar agua, ponerlo en cántaros de oro, y después los sacerdotes iban en una procesión desde el estanque de Siloé hasta el templo de Jerusalén. Y todo el pueblo los acompañaba con música, con danzas, con trompetas. Y todos cantaban el pasaje de Isaías 12, que dice, con alegría sacaréis agua de los pozos de salvación. Todos estaban cantando este pasaje. Así que este último día de celebración, siendo en el día de reposo, en el Shabbat, era un día de gran gozo y de gran fiesta. Y tan soberbia era la alegría con la que se realizaba todo esto, y con todo este sonido de trompetas y cantos y danzas, que se solía decir, quien no haya presenciado esta fiesta nunca ha visto regocijo alguno. Y luego en el altar, los sacerdotes derramaban esta agua todos los días. ¿Y por qué? Bueno, porque también estaban recordando el tiempo en que Dios proveyó agua de una roca. Hubo un tiempo en el que tuvieron sed en el desierto y sentían que Dios los había abandonado y querían matar a Moisés, el líder que Dios los había puesto para ellos. Así que todo el pueblo estaban en una lucha, no solamente contra Moisés, sino contra Dios mismo. Y ellos estaban declarando, Dios nos sacó de Egipto para matarnos de sed aquí en el desierto. ¿Está o no Dios con nosotros? Qué fuerte. Estaban poniendo en duda la fidelidad y el amor y el cuidado que Dios tuvo siempre con ellos. Y dice Éxodo 17, para entender todavía más este contexto, que el Señor dijo a Moisés: Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. Y saldrá agua a chorros para que beba todo el pueblo. Así que sabemos que Moisés entonces golpea la roca para que fluyera agua y que la vida de todos los israelitas, cada uno de ellos, fueran salvadas. Este fue un acto total de misericordia y gracia y justicia de Dios hacia ellos, porque nada, nada, en mayúsculas, nada les faltó. Sin embargo, vemos que ellos fueron siempre desobedientes e infieles ante Dios. Y Jesús entonces está en esta fiesta, está participando de la tradición y los rituales y observando el derramamiento del agua todos los días. Este recordatorio del agua de la roca, de la peña de Horeb. Pero finalmente, en el último día, Él tiene que hablar. Tiene que gritar porque algo ha estado creciendo en Él. Algo ha estado como ardiendo dentro de Él, como un horno y está a punto de explotar. Y se levanta y les dice a todos a gran voz, esto es lo que quiero deciros, yo sé quién es la verdadera roca, yo sé lo que es la verdadera provisión, yo sé lo que es el agua verdadera. Venid a mí y bebed y el agua viva brotará en vosotros también. Así que en este último día, el más solemne de toda la celebración, Jesús interviene y llama la atención de todos y les dice, Si alguno de vosotros tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Quién de vosotros tiene sed verdadera? Ya antes en Juan, en el capítulo 6, Jesús ya había desconcertado a todos al decirles que Él es el pan de vida y que solamente Él nos da la verdadera satisfacción si venimos a Él y comemos de Él. Y todos estaban desconcertados. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Pero todavía antes, en Juan capítulo 4, Jesús le había dicho a una mujer, y todavía samaritana, por cierto, una mujer que tenía una sed de encontrar satisfacción en las relaciones, en ser afirmada, en tener aprecio y amor, una mujer que incluso salía a buscar agua en la hora en la cual podía pasar desapercibida porque no quería ser juzgada y calumniada. Y a esa mujer Jesús le ofreció un agua totalmente diferente. Le ofreció agua de vida. Agua de vida. Así que, amigos, el agua de Jesús es una que nos da vida. Porque el agua que nosotros tomamos nos calma la sed por un momento y después tenemos que volver a tomar. Sin embargo, el agua de Jesús es de verdadera vida. Es un agua que sacia y que calma la sed. Es totalmente refrescante. El agua de Jesús trae shalom, trae paz. Su agua nos da verdadero sentido y satisfacción a nosotros. Así que Jesús les está diciendo a todos y nos dice también a nosotros que el verdadero motivo de gozo de esta celebración es el creer en Él. Jesús les está diciendo: yo soy esa roca que golpeaste en Horeb. Yo soy esa roca que Moisés tuvo que ejecutar duramente con la vara para que brotara agua de vida y que pudieran ser salvados. Yo soy tu provisión. Yo soy el motivo de toda esta celebración. Y seguramente muchos estarían murmurando: pero este Jesús sí que está chalado. ¿Qué te piensas que eres, Jesús? Sí, el motivo de la celebración era el recordar la provisión de Dios, del agua, de la roca. Pero tristemente esta celebración había sido reducida a una bonita tradición mientras todos morían de sed, cavando sus propios pozos de agua, mientras seguían satisfaciendo su sed a través de sus propias fuerzas. Ya el profeta Jeremías les había dicho y les había advertido al pueblo de Israel acerca del grave problema que tenían ante Dios. Y les dijo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Israel había abandonado a Dios y comenzó a hacer las cosas en su propia cuenta. Se habían desconectado totalmente de lo que les daba sentido y significado. Se desenchufaron de la fuente de energía. Lo que pensaban que les daba vida era totalmente una ilusión, era vano, era vapor. Era tratar de almacenar agua en lo agrietado. Y amigos, no estamos muy lejos del pueblo de Israel. ¿A poco no tratamos de obtener sentido y realización a través de nuestros propios esfuerzos y logros? Pensemos en esto. Llenamos los estantes de trofeos, llenamos nuestras cartas de presentación con títulos de maestría, doctorado, llenamos nuestro Instagram con fotos chulas de experiencias, llenamos nuestra casa con objetos impresionantes, pero al final del día seguimos sedientos. Sin verdadera vida, sin gozo, con una sed atroz. Lamentablemente los judíos habían despreciado su conexión directa con el autor y el creador de toda la vida. Habían perdido también su vocación de ser los representantes de Dios en la tierra, de ser esos agentes de Shalom, de mostrar la paz de Dios en toda la tierra. Y esta idea de Dios se redujo a simples rituales y tradiciones que estaban totalmente alejados del corazón de Dios. Totalmente alejados del proyecto del reino de Dios. Necesitaban volver a la única fuente de agua viva. Ese pozo del agua de salvación que estaban cantando en Isaías 12, lo tenían ante sus propios ojos. Estaba delante de ellos. El agua que Jesús nos ofrece es para quienes estamos en verdad sedientos, para quienes estamos necesitados, para quienes no sabemos que nuestras cisternas no retienen agua. Porque sabemos que es inútil cavar nuestras propias cisternas. Pero todavía Jesús agrega a su declaración, el que crea en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Qué increíble. Bueno, ¿de qué escritura está hablando Jesús y qué significa esto tan increíble que nos dice? Bueno, precisamente está citando al profeta Isaías, el capítulo 12 que ya hemos visto, pero también el capítulo 55, el cual nos leyeron esta mañana, que dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Jesús nos invita a quienes no sabemos que no tenemos nada, a quienes no sabemos que estamos totalmente sin dinero, necesitados, que estamos sedientos. Jesús nos invita a quienes no tenemos con qué pagar. Nos invita a un gran banquete, a un gran festín, que es totalmente gratis para nosotros, pero le ha costado demasiado a Jesús. Su invitación es un gran banquete, es una gran celebración, y esta celebración es una todavía más solemne. Y todos en esta fiesta muy seguramente conocían el pasaje al cual Jesús está refiriendo, y seguramente todos lo estarían recitando en sus mentes cuando él está hablando de esto. Isaías 55 termina de una manera muy asombrosa y dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. ¿Que nuestro corazón no busca precisamente esto? ¿Esta paz y esta alegría? ¿Que no tenemos sed de esto? De hecho, seguramente si salimos de aquí y nos vamos al centro del Rincón de la Victoria y hacemos una encuesta con todas las personas y les preguntamos: ¿qué es lo que buscas verdaderamente en esta vida? Muy seguramente todos nos van a decir que todos quieren paz y felicidad. Todos tenemos sed de esto. Pero el problema es que buscamos en otras fuentes. Pero no hay otra fuente. No hay otro río. Me gusta mucho la conversación que tiene la niña Jill y el león Aslan, personajes de La Silla de Plata, que es el cuarto libro de las Crónicas de Narnia, que es del autor y filósofo irlandés C.S. Lewis. Y este personaje, Jill, que es nuevo para los que, si estás leyendo el libro, es un personaje nuevo en este cuarto libro. Ella había escuchado muchas historias sobre Aslan y sobre Narnia, pero nunca había tenido un encuentro con él. Y de pronto aparece en Narnia y se encuentra sola y empieza a llorar. Y luego se da cuenta que tiene una sed atroz. Y después escucha el sonido de un río a lo lejos que la hace tener todavía más sed. Y conforme se acerca al río, su sed se intensifica. No sé si habéis tenido ya una experiencia así. Así que sigue andando hacia el río, pero de pronto se da cuenta que al lado del río está el impresionante león Aslan, quien está echado y viéndola fijamente. Voy a leer un poco de este relato. Le dice el león: ¿no tienes sed? Preguntó el león. Me muero de sed, respondió Jill. Entonces bebe, dijo el león. ¿Me dejas? ¿Podría yo? ¿Te importaría alejarte mientras bebo? Dijo Jill. El león respondió solo con una mirada y un gruñido apagado. Al contemplar aquella corpulenta masa inmóvil, Jill comprendió que igualmente podría pedirle a la montaña entera que se hiciera a un lado para darle el gusto a ella. El delicioso murmullo del río la estaba volviendo loca. ¿Me prometes que no me harás nada si me acerco? Preguntó Jill. Yo no hago promesas, dijo el león. Jill tenía tanta sed que sin darse cuenta se había acercado un paso más. ¿Te comes a las niñas? Preguntó. Me he tragado niñas y niños, mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos, repuso el león. No lo dijo como vanagloriándose, ni como si se arrepintiera, ni como si estuviera enojado, simplemente lo dijo. No me atrevo a ir a beber, murmuró Jill. Entonces morirás de sed, dijo el león. Dios mío, exclamó Jill, acercándose otro paso. Supongo que tendré que irme a buscar otro río. No hay otro río, dijo el león. No hay otro río. No hay otra fuente de agua. Nosotros cavamos nuestras propias cisternas de agua, pero nos damos cuenta que no sirven para nada, no retienen agua. La única y mejor opción que tenemos es beber del río de agua viva de Jesús. Esto es rendirnos ante su amor total por nosotros para ser transformados. Y al ser transformados somos impulsados a amar a los demás. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vemos que Jesús les dice, el que cree y bebe de mi agua, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Y luego Juan, el narrador de este hecho, nos dice que Jesús decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Así que Jesús nos está invitando a recibir una explosión de verdadera vida, de ser llenados a rebosar de su Santo Espíritu. Y esta llenura será tan atractiva a los demás, porque la gente estará atraída al tipo de vida que está brotando dentro de ti, una vida que es vibrante. También C.S. Lewis, en otro libro, en Mero Cristianismo, habla acerca de la diferencia entre los dos tipos de vida que nosotros conocemos, que son las palabras griegas, bios y zoe. Y voy a citar lo que nos dice Lewis, es una cita un poco larga. Dice, en realidad la diferencia entre la vida biológica y la vida espiritual es tan importante que les voy a dar dos nombres distintos. El tipo biológico que nos llega a través de la naturaleza y que como todos los demás en la naturaleza siempre tiende a decaer y decaer, de modo que solo puede ser mantenido por los incesantes subsidios de la naturaleza en forma de aire, agua y comida, es bios. Pero la vida espiritual que está en Dios desde toda la eternidad y que hizo que todo el universo natural sea, es zoe. Así que tenemos bios y zoe. Bios tiene sin duda un cierto parecido sombrío simbólico con zoe, pero solo el tipo de parecido que hay entre una foto y un lugar, o una estatua y un hombre. Un hombre que cambió de tener bios a tener zoe habría sufrido un cambio tan grande como una estatua que cambió de ser una piedra tallada a ser un verdadero hombre. Y eso es precisamente de lo que trata el cristianismo. Este mundo es una gran tienda de esculturas. Somos las estatuas y existe el rumor de que alguno de nosotros algún día volveremos a la vida. Lo que básicamente nos está diciendo Lewis es que veamos y que reflexionemos que mientras pensamos que estamos vivos, no estamos tan vivos como deseamos o como Dios desea que seamos. Porque vivimos sedientos, vivimos totalmente sedientos, debemos de beber algo para mantener nuestras vidas actuales, pero al final del día no encontramos ninguna satisfacción. Pero una vida llena de zoe, esa vida a la cual nos invita Jesús, es una que impacta a los demás, porque es tener el Espíritu de Jesús en nosotros, renovándonos internamente y que podamos salir en misión mostrando su amor a los demás. ¿Podéis imaginar que este espíritu que creó los cielos y la tierra, ese espíritu que se movía sobre la superficie de las aguas, ese espíritu que estaba de una manera magnífica como una columna de humo y también de fuego, guiando al pueblo en el desierto, este espíritu que derrotaba a miles de soldados y que encontramos en el Antiguo Testamento, ese espíritu que daba una fuerza excepcional a Sansón, podéis imaginar que ese espíritu quiere habitar en ti, quiere habitar en ti? Así que gracias a Jesús, la fiesta de los tabernáculos cobra un sentido muy especial, porque entonces somos nosotros los que nos convertimos en las tiendas de campaña donde habita el Espíritu Santo, dándonos poder, dándonos transformación, dándonos consuelo, dándonos guía, convencimiento de nuestro pecado, pero también ayuda para poder amar a los demás. Nosotros nos convertimos en esos tabernáculos móviles donde la presencia misma de Dios habita e impacta a los demás. ¡Qué increíble, cierto! El autor y pastor americano Francis Chan comparte en un libro muy bueno que os recomiendo, se llama Loco Amor, sobre un ejercicio espiritual que cuando yo lo hice me destrozó y me desarmó totalmente. Y de hecho me sigue desafiando. Y él comparte 1 Corintios 13, un pasaje pues ya muy conocido por muchos, sobre la excelencia del amor. Y comparte los versículos del 4 al 7, que dice: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ahora, el ejercicio consiste en cambiar la palabra amor por tu nombre. Y sería algo así: Guille es paciente y bondadoso. Guille no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. ¿Entiendes la idea? Que no te hace sentir como un impostor, como un engaño. Al final lo que encuentro es una falta de amor. Necesito beber del agua de Jesús para yo ser también un portador de esta agua viva a otros también. Necesito decirles y mostrarles a otros dónde hay agua. Y en esto consiste el evangelio, en llamar a otros sedientos a venir a la fuente de agua viva y ser transformados por Jesús. Hay una ilustración que me gusta mucho, donde vemos que cuando somos llenos del Espíritu Santo, van ocurriendo dos cosas en paralelo. Una es de que vamos mostrando amor, y esa es la misión externa. Pero internamente estamos teniendo fe y creyendo en esta fuente de agua viva. Y nuestro espíritu va siendo renovado, porque estamos siendo llenos de este Espíritu Santo. Y buscamos maneras en las cuales podamos mostrar amor, pero por el otro lado nos arrepentimos y creemos en Jesús, entonces van ocurriendo estas cosas en paralelo. Y finalmente Juan nos dice en este pasaje de Juan 7, en el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron todas estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Sabemos que Moisés, este líder y profeta que guió al pueblo de Israel en el desierto, murió. Y desde entonces los judíos estaban a la espera del verdadero profeta y del ungido de Dios, que iba a venir y poner todas las cosas en orden. El Cristo Mesías, que estaban esperando, iba a comenzar un nuevo orden, ese reino de Dios, que iba a tener dominio en cada rincón de este mundo. Pero precisamente este profeta y este Cristo sí estaba con ellos, estaba frente a ellos y estaba en esta fiesta clamando a gran voz: venid a mí los que están sedientos, los que tienen hambre y sed de justicia, venid a mí y serán plenamente saciados. Pero para darnos de su agua, Jesús fue verdaderamente golpeado. Él fue esa roca en Horeb. Él fue golpeado para que brotara su fuente de agua para nosotros. De hecho, nos dicen los evangelios que Jesús, al ser sacrificado en la cruz, tuvo sed. Él tuvo una sed que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar o experimentar. Y Él sufrió esa sed porque nos estaba dando totalmente de su agua. Y nos dice también Juan en el capítulo 19 que fue traspasado en su costado y sale sangre y agua a chorros, para que podamos ser verdaderamente saciados y refrescados por su manantial de vida eterna. Y este mismo Juan, discípulo de Jesús, nos dice en su revelación en Apocalipsis que Jesús, en toda su gloria y majestad y esplendor, le dice: todo está terminado, Juan. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. y las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque ahí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Amén. Así que, ¿de qué agua bebes? ¿De qué agua bebes? No hay otra fuente como la que Jesús nos ofrece. Él se ofrece a sí mismo para darnos una vida llena de esplendor y de gozo. Y sí, aún en medio de nuestro quebranto y en medio de nuestras cisternas rotas y agrietadas. Pero esa vida llena del esplendor de Jesús nos va a hacer manantiales vivos en medio del desierto de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestra escuela, de nuestro trabajo. En medio de todas estas personas que tienen sed también, sed de justicia, sed de amor, sed de compasión y misericordia. Y esto trae a mi mente una imagen que comparte San Irineo, un padre de la iglesia del siglo II, que decía: la gloria de Dios es una persona plenamente viva. La gloria de Dios es una persona plenamente viva. Así que por la gracia de Dios y el poder de su Espíritu y la obra de Jesús, que tú y yo podamos ser individuos y comunidades plenamente vivos, donde brotan ríos de agua viva para su gloria. Amén. Oremos. Muchas gracias, Jesús, porque tú eres nuestra única fuente de agua viva. ¿A quién más iremos? Solamente tú nos das estas palabras de vida eterna. Solamente tú sacias verdaderamente nuestra sed espiritual. Y Padre, que podamos ir a ti constantemente, cada día, a tu fuente de agua. Y que podamos ser siempre llenos de tu Espíritu, que podamos ser saciados. Y que podamos invitar a otros a venir también a esta fuente y que te conozcan. Gracias, Jesús, ayúdanos. Ayúdanos este día y esta semana que comienza, y que sigas con nosotros, Señor. Y que podamos estar siempre anhelando este pasaje que vimos de Apocalipsis, donde vamos a reinar contigo por siempre y para siempre. Amén.